Usted no me perdería lo que ya está llegando Herrera en COPE. ¿Qué va a pasar aquí y ahora, Alberto?
Pues mira, vamos a hablar de telepatía y telequinesia. La telepatía, bueno, pues sabes, es esto de transmitir pensamientos o información de una mente a otra sin usar los sentidos conocidos, ¿no? Y la telequinesia, esto de mover objetos con la mente, sin interacción física. Es cierto que no hay pruebas científicas fiables que aseguren que son reales. Lo que pasa es que a mediados de los 70 comenzó un debate bastante fuerte sobre la posibilidad de que algunas personas tuviesen la capacidad de comunicarse mente a mente, o sobre la posibilidad de que algunas otras pudiesen mover objetos con la mente. Y quiero detenerme en un momento que igual pudieron presenciar en directo por televisión algunos de ustedes en aquellos años.
Just believe that you can make your watches work.
Deben creer con fuerza que sus relojes pueden comenzar a andar.
And also try to feel psychologically some heat, even if it's psychological, go from your brain into your hands, into the watches.
Y dice que traten de alguna manera de llevar el calor de su mente a través del brazo a los relojes.
Even
para
if it's psychological.
A Uri Geller, el psíquico israelí que asombró a España en 1975. 20 millones de personas lo vieron en televisión española doblando cucharillas con el poder de su mente. Javier Sierra, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Una escena de hace 50 años ya,
50
fíjate.
50 años. Sí. Bueno, tú no habías ni nacido, ¿no? Casi,
no, no,
casi.
Había nacido, pero no. Digamos que no tenía la antena desplegada para saber lo que estaba pasando en la televisión de mi salón entonces, ¿no?
Es que esto que parecía un truco un poco vulgar de prestidigitación, ¿no? De engañar al público con juegos de distracción, le llevó a trabajar en la CIA, a hacerse millonario buscando pozos de petróleo y hasta entablar amistad con Salvador Dalí, que es una historia de la que vamos a hablar, pero antes, ¿quién es Uri Geller? Creo que has estado con él hablando hace pocos días, ¿no?
Sí, hace muy pocos días estuve hablando con él precisamente a raíz de unas informaciones sobre Salvador Dalí y él, que compartieron, por lo que se ve, espacio e intenciones pictóricas, porque decía Uri Geller que Dalí le había enseñado a pintar. Bueno, esto me extraña poco en función, o sea, si lo pones en comparación a todas las cosas que ha ido contando Uri Geller en estos años, ¿no? Como tú muy bien decías, trabajó para la CIA. La CIA reclutó a Uri Geller en 1972, se lo llevó al Instituto Stanford de Investigaciones y allí lo sometió a todo tipo de experimentos, de telepatía, de telequinesia, en fin, de control mental. La CIA estaba entonces muy obsesionada con esto porque pensaba que los soviéticos estaban utilizando estos poderes para ir contra ellos y decidieron contraatacar de alguna manera contratando a Uri Geller, ¿no? Hizo cosas asombrosas porque, fíjate, se entrevistó con Wernher von Braun, uno de los, bueno, el padre de los cohetes espaciales, de la carrera espacial, y le dobló un anillo en la mano hasta que se le rompió. En fin, aquello a von Braun le rompió todos los esquemas. Pero es que Edgar Mitchell, astronauta de la Apolo 14, también lo convenció de que tenía capacidades telepáticas. Tanto es así que Edgar Mitchell, en su vuelo espacial de la Apolo 14, hizo un experimento telepático desde la nave, ¿no? Sí. O sea, él se llevó un fajo de cartas Zener, que son esas cartas con cruces, ondas, círculos, etcétera, con formas geométricas, y trató de retransmitirlas desde la Apolo 14 a un receptor en tierra que tuvo, bueno, más o menos bastantes aciertos, ¿no? Uh-huh. Y eso solo el principio de una carrera que, como tú muy bien dices, Alberto, lo llevó, por ejemplo, a ser contratado, pues fíjate, en el año 78, en 1978, por el presidente de México, José López Portillo, para que encontrara en el país centroamericano vetas de petróleo que pudieran explotar. Y Geller, sobre un mapa y utilizando un péndulo, la radiestesia, localizó varios lugares donde poder buscar ese petróleo y se encontró. Mm. Y Geller, en los años 80, llegó a montar una empresa, Uri Geller Associates, para buscar este tipo de materiales, utilizando péndulos y mapas, se llevaba un porcentaje de lo que se descubría y en 1992, cuando yo lo conocí, tenía una mansión en Londres, una fortuna en el banco de 72 millones de dólares, fruto de esas comisiones, ¿no?, que él había obtenido con esos hallazgos. Es decir, que la historia de Geller es verdaderamente pasmosa.
Es que has comentado por encima un tema que me encanta, que podríamos además algún día profundizar un poco más, que es el programa Stargate, que es este proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, creo recordar.
Así
en
es.
El que investigaban fenómenos psíquicos, y creo recordar también que este hombre, que Uri Geller, logró adivinar que una gente estaba dibujando un racimo de uvas, de 24 uvas a miles de kilómetros, y lo que no sé si llegó a convencer en la CIA de que tenía poderes sobrenaturales.
Mira, déjame decirte que eso está muy bien, pero son pequeñeces en comparación con otras cosas que hizo. Fíjate, por ponerte en contexto, el 18 de enero de 2017, Barack Obama daba su última rueda de prensa como presidente de los Estados Unidos. Tenía que ceder la presidencia al primer mandato de Donald Trump y decidió desclasificar 930.000 documentos, unos 12 millones de páginas secretas, sobre este tipo de experimentos, incluyendo el programa Stargate, ¿no? Y entre esos documentos aparece una información que a mí me contó Geller en el año 92 y que yo le di un crédito relativo. Y es que en el año 87, un senador de los Estados Unidos, Claiborne Pell, invitó a Uri Geller a las conversaciones de Ginebra entre Reagan y Gorbachev. Y desde un asiento perdido entre el público, Uri Geller tenía la misión de bombardear mentalmente a Gorbachev para que firmara el armisticio, digamos, la reducción, el plan de reducción de armamento nuclear en el mundo. Y no es la única vez que hizo algo parecido, es que también se lo llevaron a la toma de posesión de Jimmy Carter en enero del 77. La CIA lo llevó a esa toma de posesión para que bombardeara mentalmente a Jimmy Carter y invirtiera en la investigación psíquica de la CIA. O sea, todo eso está en la biografía de Uri Geller.
Wow,
o sea,
es tremendo.
Es tremendo.
Oye, ¿y su relación con Trump? Porque creo recordar que hay un viaje que comparten en un Air Force One en el que él le dobla una cuchara. Y creo recordar leerle a alguien decir, bueno, Trump es verdad que no ha dicho nunca que crea en la telepatía o la telequinesia, pero tampoco ha marcado distancia, ¿no?
Mira, el viernes pasado, la última vez que hablé con Uri Geller, él estaba en su... Él tiene un museo ahora en Tel Aviv, ¿no?, en Jaffa, donde ha coleccionado un montón de reliquias de estas cosas que ha ido encontrándose a lo largo de toda su vida, ¿no? Tiene desde las gafas de John Lennon, por decirte algo, que se las regaló él, a dibujos de Andy Warhol, una de las guitarras de Taylor Swift, o sea, gente que celebrities, digamos, que ha ido conociendo
y
que
celebrities.
Y que le han dado pues cosas suyas, y él las ha puesto en un museo en Tel Aviv. Y una de las cosas que me enseñó, porque, claro, fue una videoconferencia, ¿no? Él estaba en el museo y dice, ah, mira, te voy a enseñar una cosa. Y movió el móvil allí en medio de toda la cachivachería que tenía, ¿no?, en el museo, y se detuvo en un marquito con un mechón de pelo. Dice, mira, este es un mechón de pelo de Donald Trump.
No.
O sea, Donald Trump correspondió al truco regalándole un mechón de pelo a Uri Geller. Bueno, yo tampoco me lo podía creer, digo, pero ¿esto qué es, no?
Qué bueno.
Bueno, es que, fíjate, por debajo de la realidad que vemos en los medios de comunicación, de las historias que aparecen en las crónicas o en los libros, en fin, que retratan nuestro siglo, están también todas estas cosas increíbles que no se nos cuentan, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, que es por la que yo telefoné a Uri Geller, tenía que ver con Salvador Dalí, ¿no? Porque, fíjate, hemos escuchado un fragmento de aquella entrevista famosa que le hizo José María Íñigo en directísimo a Geller en 1975, ¿no? Bueno, a raíz de la emisión de aquella entrevista, y donde dobló cucharas ante millones de espectadores, Dalí lo contactó a Geller. ¿Sabes por qué lo contactó?
¿Por qué?
Porque Dalí estaba pintando relojes blandos y cucharas dobladas en sus cuadros, claro.
Claro.
Y de repente se quedó fascinado con que un israelí hubiera aparecido en la tele haciendo eso, y le pareció que era como una especie de show surrealista. Así que lo llamó, lo invitó a su suite en el Hotel Ritz, y allí, incrédulo, porque Dalí era perro viejo y no se creía nada, le pide que le haga una demostración. Y Geller le pone una cucharilla de café del servicio de café del hotel en la mano y esa cucharilla se empieza a doblar encima de su mano sola hasta que se parte.
Era la cucharilla era del, o sea, no, del hotel. No la llevaba en el bolsillo.
No, era del hotel. Vale. Era del hotel. Bueno, Dalí se queda, imagínate, perplejo. Se hacen amigos, lo invita a Cadaqués y cuando está en Cadaqués, y aquí viene una historia interesantísima, se va a su dormitorio Dalí y saca del dormitorio una esfera de cristal de roca y se la regala a Geller como presente y le dice, mira, esta esfera perteneció a Leonardo da Vinci. Mm. Bueno, Geller no le creyó. Porque, bueno, Dalí también era otro que decía cosas, en fin, si las decía Geller exóticas, Dalí aún más, ¿no?
Ecléctico.
Exacto, exacto. Pero en 2017 se subasta el cuadro más caro de la historia, ¿no? Uh-huh. Es un cuadro, un retrato de Jesús, lo llaman el Salvator Mundi, que se atribuye a Leonardo da Vinci. ¿Qué sostiene el Salvator Mundi en su mano? Una esfera de cristal de roca que es idéntica a la esfera que le dio Dalí. Así que a Geller le hicieron los ojos chiribitas y aquella esfera que había tenido escondida en un almacén sin prestarle ninguna importancia, la convirtió en una de las atracciones de su museo en Jaffa, donde ahora está expuesta, ¿no? Pero a partir de ahí, de esa anécdota que yo quería explorar, uh-huh, él me cuenta muchas cosas, como que, por ejemplo, animó a Salvador Dalí a pintar un tarot. Yo sabía que Dalí había pintado un tarot, en fin, es una de sus obras, porque se lo habían pedido para una película de James Bond, Vive y deja vivir, ¿no? Uh-huh. Y esa película al final no incorporó el tarot de Dalí porque Dalí les había pedido 7 millones de dólares, que era casi lo que costaba entonces hacer la cinta, ¿no? Uh-huh. Así que nunca presentó el tarot, pero en los años 80 sí lo hizo. Y dice Geller que lo que le animó a terminar el tarot fue el propio Geller que le convenció para que lo hiciera. ¿Y cómo me lo demostró? Pues buscando en los arcanos mayores que había pintado don Dalí, letras hebreas que efectivamente incluyó Salvador Dalí, que forman, cuando se juntan, el nombre de Uri Geller. Yo no lo había visto nunca, pero es que no lo habían visto ni siquiera los expertos en Dalí, ¿no? Así que, bueno, este hombre, cada vez que hablo con él me sorprende.
Tengo una duda, sí, tengo una duda, Javier. Cuando tú hablas con Uri Geller, él sigue, porque tengo entendido que él sigue defendiendo públicamente que la telequinesia y la telepatía son reales y que él las posee. ¿Él intenta, o sea, es algo que él intente meter en las conversaciones o no del todo?
No, él lo mete en las conversaciones como tú puedas hablar de deportes o de política en una conversación normal. O sea, para él ese es su ámbito, pues desde que era niño, porque realmente si estudia su vida, él es hijo de israelíes trasplantados a Chipre, después se convirtió en ciudadano británico, bueno, y en todo ese recorrido vital siempre ha tenido este tipo de, digamos, de poderes alrededor. Lo más divertido que ha hecho Geller últimamente fue hace unos años, en 2008, que montó en la televisión de Israel un reality que se llamaba The Next Uri Geller, el próximo Uri Geller, para buscar a alguien que pueda heredar esos poderes, ¿no? Porque, claro, mira, es que Uri Geller va a cumplir este sábado 80 años.
Joder.
Está como un junco, o sea, perfecto, o sea, en plena forma. Vamos, parece que va a vivir 20 años más por lo menos, ¿no? Sí. Pero él ya busca a alguien a quien transmitirle esos supuestos poderes. Claro, nadie ha podido determinar todavía a fecha de hoy si lo que hace es pura prestidigitación.
Prestidigitación, Javier, la hace muy bien, porque, bueno, en fin, esto de sacarse una cucharilla del carro que viene del hotel y que la cucharilla se doble, hombre, la verdad que es que...
No.
Sorprende.
No, lo hace muy bien y ha logrado engañar a investigadores, a científicos, pues eso, del Stanford Research Institute, de los servicios de inteligencia. Cuando repasa su vida a través de los cuadros y las reliquias que tiene colgadas en su museo, ves cosas asombrosas porque a Geller, por ejemplo, la CIA le dio una cámara fotográfica pues de los 70, ¿no? De espionaje de los 70, de estas películas que ahora vemos con nostalgia en en televisión y la tiene también allí expuesta, sus fotos con presidentes de los Estados Unidos y de otros países. O sea, todo eso es la vida de Uri Geller, ¿no? Luego, si es un prestidigitador, ha convertido su propia vida en un enorme truco de prestidigitación que nos ha tenido entretenidos muchos años. Pero yo tengo la intuición de que hay algo más, no solo es prestidigitación. De hecho, fíjate, cuando él llega para ser entrevistado por José María Íñigo en 1975 a España, él viene de un fracaso total en un talk show americano muy famoso, donde intenta doblar cucharillas y llaves y, en fin, hacer estas cosas que él hacía, y falla. Y él cree que su vida está acabada, que ya nadie le va a llamar a ninguna televisión.
Wow.
Lo llama Íñigo, y es Íñigo, de alguna manera, quien resetea ese fracaso de Uri Geller y lo pone en órbita. Por eso Uri Geller tiene un cariño especial por nuestro país, y cada vez que le llama a alguien de España, como es mi caso, pues nos atiende inmediatamente.